En el Centro de Investigación ASTI tienen dos líneas de actuación y en Hágase la Luz nos gusta seguir las dos líneas. Así que algunas veces hablamos sobre alimentación y otras sobre el mar. Hoy queremos hablar sobre el mar, concretamente sobre la sostenibilidad del mar a través de la innovación. Porque a través de la innovación se pueden minimizar las consecuencias de las basuras marinas. Con nosotras está Marga Andrés, ella es licenciada en Economía, experta entre otras cosas en modelos bioeconómicos e investigadora en ASTI en gestión pesquera sostenible y, como decimos, ya está con nosotras aquí. Marga Andrés, egunon.
Egunon, Goizalde.
Oye, ¿que la pesca sostenible puede ser rentable es algo que está superado o todavía estamos dándole vueltas al asunto?
Yo creo que la pesca sostenible sí es rentable. De hecho, es la única manera de que la pesca sea rentable, por lo menos en el medio y largo plazo. Como todos sabemos, los recursos pesqueros tienen una capacidad reproductiva limitada. Y si sobrepescamos, en el medio y largo plazo no tendremos nada que explotar. Por lo que yo creo que es la manera de que la pesca sea rentable, con una pesca sostenible. Pero bueno, también hay que dejar claro que la sobrepesca no es lo único que afecta a los recursos pesqueros. Hay otros factores, como puede ser la contaminación y el cambio climático, que también afecta a los recursos pesqueros.
Uno de los principales problemas del mar, al margen de estos que hemos comentado, son los plásticos, que hay muchos en los océanos y en los mares, ¿no?
Sí. Las basuras marinas, además, que es algo muy visual, lo vemos todos, ¿no? Es un problema. Ahora, con todos estos temporales que estamos teniendo aquí en la costa vasca, se ve cómo el mar nos está devolviendo las basuras que nosotros echamos. Y es un problema que afecta a los mares, a los recursos pesqueros y también afecta a la economía azul, ¿no? Aquellos sectores que están relacionados con la economía azul, como puede ser la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo, anualmente pierden bastante dinero debido a las basuras marinas.
Oye, cuando hablamos de basuras marinas estamos hablando de plástico, pero de más cosas, ¿no?
Sí. Las basuras marinas pues son todas las basuras que están flotando o están en el fondo, sean grandes, pequeñas, microplásticos, macroplásticos u otros objetos que no son plástico, que dejamos en el mar. Realmente el mar es como un contenedor donde se van metiendo cosas y como no se ven, a veces parece que no existen, pero está y hay mucho tipo de basuras marinas. No obstante, en ASTI, los estudios que hemos realizado en el Golfo de Vizcaya, de las basuras flotantes, el 96% aproximadamente es plástico.
Así que es un
porcentaje alto de las flotantes, ¿eh? Luego las que van para abajo, pues habrá otro tipo de composición de basuras marinas. Pero las flotantes, las que hemos visto en nuestros estudios, es el mayor porcentaje de basura, sí.
En cualquier caso, siempre es basura generada por el ser humano, ¿no?
Eso es. Las basuras son generadas por el ser humano y pueden provenir tanto de los sectores que trabajan en el mar, sea pesca, sea transporte marítimo, pero también vienen de la tierra, ¿no? Al final lo que echamos en una ciudad al suelo, el viento lo transporta a la ría y de la ría al mar, y ahí se pierde.
¿De qué manera se puede minimizar esto a través de la innovación, esta basura marina a través de la innovación?
Bueno, yo creo que la innovación es la forma, ¿no? Y la investigación, la forma que tenemos para conocer primero cómo se distribuye esa basura marina, ¿no? Si queremos, por ejemplo, recoger basura marina en el mar, sabemos que el mar es muy grande y ir a por la basura marina no es algo tan fácil, ¿no? Pues a través de modelos, de mirar qué basura hay en el mar, cómo se puede distribuir, podemos, digamos, aproximar cuáles pueden ser esos puntos de acumulación de basura donde pueden ir para recogerla y de una manera más eficiente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es importante caracterizar la basura marina, lo que hemos estado hablando antes, de que si es plástico o son otros materiales, pues ver qué es esa basura marina, ¿no? ¿De dónde proviene? Porque si sabes qué es la basura, vas a saber las fuentes, de dónde proviene. Entonces vas a poder, digamos, atajar a la fuente. En vez de ya ir a recogerla, pues bueno, pues es que vemos que hay muchas basuras marinas que provienen de tal sector. Pues igual hay que implementar medidas de gestión para que ese sector pues no arroje tanta basura al mar, ¿no? Entonces, el saber de qué está compuesta esa basura marina es importante. Y también, pues, evaluar la abundancia, el microplástico que puede haber tanto en el agua como en la biota. Y así tener unas series históricas para poder evaluar si las medidas que tomamos para minimizar la basura marina son eficientes o no son eficientes. Entonces, todo el estudio de la basura marina, cómo se distribuye en el mar, la abundancia y las fuentes, son básicas para poder hacer frente y luchar contra la basura marina.
Marga, nos decías que en el Golfo de Vizcaya, flotando, el 96% de la basura marina es plástico. ¿Estos plásticos, una vez que se recuperan, se pueden reciclar en alguna otra cosa?
Bueno, sí. Yo creo que todo el mundo más o menos conocemos alguna marca que te dice que los tejidos están hechos de basuras o de botellas de plástico que se han recogido del mar. No obstante, a veces no es tan fácil reciclar, porque el plástico del mar a veces viene sucio, tiene adherido pues determinados organismos o sustancias que es difícil de limpiar, ¿no? Y eso hace costoso el procedimiento de reciclado. Nosotros, por ejemplo, en un proyecto europeo en Blunet, lo que hicimos es coger ya redes descartadas, que no eran basura marina, que podían llegar a serlo, pero redes descartadas de los pescadores al final de su vida útil, intentar reciclarlas para hacer cabos para la acuicultura, para engordar mejillón. Y bueno, vimos que algunos materiales de algunas redes eran mejores y otros peores para reciclar, pero sí se podía reciclar. De hecho, hicimos prototipos, los reciclamos y los probamos en el mar y vimos que el comportamiento de estas cuerdas que se habían hecho con materiales reciclados eran equiparables a las cuerdas comerciales, por lo que sí se puede reciclar las redes abandonadas. Y la basura del mar es más costoso porque hay que limpiarla, su manipulación, la recogida, pero sí hay cosas que se pueden reciclar.
O sea, que esto sería la economía circular, ¿no?
Sí, bueno, cuando hablamos de economía circular, lo que estamos hablando un poquito es siempre de circular lo máximo posible aquellos materiales que ya existen en la economía. Es decir, que en vez de generar residuos, consideremos esos residuos como una materia prima para producir otros productos. Pero la economía circular tampoco acaba ahí. La economía circular empieza por un buen diseño de productos que sepamos qué va a ser de ellos al final de su vida útil. Que no acaben siendo un residuo, sino que acabe siendo, por ejemplo, una materia prima secundaria, el que podamos producir otra cosa. Y así tener en circulación los materiales que ya tenemos sin tener que extraer de la tierra materiales vírgenes.
Creo que en los últimos años desde ASTI sí que habéis innovado en varios productos a este respecto, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido varios proyectos donde hemos estado haciendo varias pruebas. Bueno, como os he contado antes, el proyecto Blunet que hicimos reciclado de redes descartadas para hacer cuerdas para la acuicultura, las cuerdas donde se engorda el mejillón, ¿no? Pero también hemos cogido redes de los atuneros congeladores que operan en Seychelles, que están en los puertos, y hemos intentado reciclarlas para hacer productos de alto valor, ¿no? Como pueden ser los productos textiles. Hicimos toda la trazabilidad desde la recogida de redes en los puertos de Seychelles, su reciclado para hacer productos textiles como pudieron ser gorras, mochilas, incluso petos para los pescadores, es decir, del mar para la mar. Cuando la red llega al final de su vida útil, la reciclas y haces unos petos para los pescadores.
¿Ya?
Entonces, hemos hecho varios productos, pero no solamente hemos hecho productos de reciclado, sino con respecto a las basuras marinas, también hemos hecho otros productos, como puede ser una aplicación que hicimos, se llama Lematul, pero bueno, es una aplicación en el móvil que tú te la puedes descargar y ver en qué puntos hay esa acumulación de basura marina en el mar para hacer más eficiente la recogida de basura marina flotante, ¿no? También lo que hemos hecho ha sido artes de pesca biodegradables. En concreto, hemos cogido los dispositivos concentradores de peces, que son los dispositivos que se hacían de plástico tradicional y se lanzaban en el mar. En el mar lo que pasaba con estos dispositivos es que los peces se acumulan debajo de estos dispositivos y la pesca puede ser más eficiente. ¿Qué pasa? Que estos dispositivos que estaban hechos de plástico a veces se perdían por el mar. Entonces lo que hemos hecho es ver qué materiales biodegradables podíamos utilizar para hacer estos dispositivos para que sean más sostenibles.
¿Y las personas que utilizan todo esto cómo lo toman?
Bueno, eso depende un poquito del producto en sí, ¿no? Pero realmente el utilizar materiales biodegradables o el reciclar las redes viene también establecido y apoyado por las regulaciones europeas, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de los dispositivos concentradores de peces, que os he hablado hace un momento, ahí la regulación establecía que ya no se podían hacer de plástico tradicional, sino que se tenía que hacer con materiales biodegradables. Entonces, lo tenían que tomar porque así viene establecido por regulación, ¿no? Y luego también, por ejemplo, la responsabilidad ampliada del productor, que lo que va a pedir es que una vez que un plástico llegue al final de su vida útil, que se haga algo con él, que no se quede como residuo, pues también nos lleva a intentar utilizar esos recursos de alguna manera, ¿no? Al final, todas estas iniciativas vienen apoyadas por la regulación, que va en busca de una mayor sostenibilidad, ¿no? Tanto en la pesca como en general.
Ya. Bueno, ¿y ahora qué tenéis entre manos? Porque me imagino que ASTI sigue en constante movimiento y en constante investigación.
Uno de los proyectos que estamos ahora desarrollando y siguiendo con las cuerdas de engorde de mejillón, estas cuerdas están hechas normalmente de plástico, ¿no? Ya en el proyecto Bluenet hicimos unas cuerdas recicladas, ¿no? Pues ahora lo que estamos haciendo es dar un paso más, intentar que estas cuerdas, que a veces se pierden en el mar, estén hechos con, en vez de con plástico tradicional, que estén hechos con plástico realizado con biomateriales, que sean más sostenibles con el medio ambiente. Y no solo eso, sino que sean funcionales, que en el mar aguanten igual que los tradicionales y, además, que cuando acabe su vida útil, que cojan esas cuerdas y que puedan ser compostables, generando residuo cero, minimizando los residuos. Entonces, bueno, eso sería ya dar una circularidad casi completa a las cuerdas de acuicultura, ¿no? Y ahora estamos desarrollando esos prototipos que en breve los probaremos en el mar.
Pues nada, que volveremos a hablar sobre esto porque seguramente dará mucho que hablar. Marga Andrés, eskerrik asko, hasta la próxima.
Eskerrik asko, zuri, goizalde.